Esta es la segunda parte del amor de Dios, número uno. Bueno, y aunque queremos hacer lo que es correcto como padres, muchas veces no hacemos lo que es correcto con nuestros hijos, y eso causa problemas adicionales. Pero Dios, incluso a pesar de esto, dijo que pueda irles bien y puedan prolongar sus días en la tierra, la cual poseerán. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer en el verso 1. Deuteronomio capítulo 6, comenzando verso 1, dice así: Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra a donde van a poseerla, que puedan temer al Señor su Dios, guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados. Cada vez Dios dice en su amor, vean, quiero que les vaya bien, quiero que tengan una larga vida, quiero que tengan vidas saludables. En todo esto les he dado estas leyes para este propósito, y quiero tener una relación con ustedes. Sigamos, verso 3. Oye, por tanto, oh Israel, y sé diligente a ello, para que pueda irles bien. Nuevamente aquí, lo vimos en Deuteronomio 5, verso 29, verso 33, y ahora aquí dice, pueda irles bien. Sigamos. Y que puedan multiplicarse grandemente, como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel. Recuerdo que una vez revisé un libro de la biblioteca llamado La Botánica del Medio Oriente, y decía que de todas las capas de suelo que han excavado en el Medio Oriente, sabían que en el tiempo que los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, habían árboles, habían arroyos, habían flores, habían animales. Era un lugar maravilloso, no como es hoy, infértil, caliente, desolado, pedregoso, maldito, como está. El Medio Oriente está maldito. Y no fue así originalmente. Sigamos. En la tierra que fluye con leche y miel. Eso es lo que Jesús citó, es lo que Jesús citó cuando se le preguntó sobre cuál es el gran mandamiento. Leámoslo, aquí está. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, y amarán al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma y con toda su fuerza. Y estas palabras, las cuales les ordeno en este día, estarán en sus corazones. Incluso entonces, Dios quería que conocieran los mandamientos muy bien, que pudiera estar en sus corazones, no que los desecharan, sino recordarlos y hacerlos y guardarlos. Hay tan solo algo acerca de la mente carnal y Dios que es casi totalmente incompatible, ¿cierto? Que Dios dice esto de la mente carnal. ¿Qué dice Dios de la mente carnal? La mente carnal no está sujeta a las leyes de Dios, ni en verdad puede estarlo. Recuerdo cuando tenía 10 años y mis amigos querían que me confirmara en la iglesia luterana. Nosotros no éramos personas visitadoras de iglesias. Hay algunos que son visitadores de iglesias, nosotros no. Mi vieja mente carnal era en verdad rebelde, furtiva y astuta. Entonces mis amigos me llevaron en carro hasta la casa del pastor y me hicieron bajar. Les hice adiós con la mano y habíamos definido que cuando terminara podía ir al centro de la ciudad, y eso era en Poulsbo, Washington, y podía ir a pescar después, y eso me gustaba y solía hacerlo. Entonces, mientras estaba haciéndoles adiós con mi mano, me aseguré que el carro se fuera y caminé hacia la entrada muy silenciosamente, de modo que no escucharan. Cuando supe que el carro se había ido, salté al otro lado de la entrada y corrí y me fui a pescar. No pudieron hacer que tomara la confirmación. Era imposible, porque ejercité mi elección de no hacerlo. Esa es la forma en que es. Pero mis amigos estaban tratando de hacer lo mejor que podían por mí. Dios siempre quiere que lo amemos. Él siempre quiere una relación basada en amor, una relación basada en obediencia. Y eso es mejor que no tener relación alguna. Pero Él quiere que esa relación basada en obediencia crezca a una relación de amor. Y eso es con todo su ser. Sigamos leyendo. Verso 7. Y diligentemente las enseñarán a sus hijos, y hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, y cuando caminen por el camino, y cuando se acuesten, y cuando se levanten. Y las atarán por una señal sobre su mano, y serán como frontales entre sus ojos, y las escribirán sobre los postes de su casa y sobre sus puertas. Y será, cuando el Señor su Dios los haya traído a la tierra, el cual Él juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para darles ciudades grandes y hermosas, las cuales ustedes no construyeron. Algo así como yendo al reino de Dios, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús? Voy a preparar un lugar para ustedes, y si voy, vendré nuevamente. Ellos entraron y heredaron cultivos, casas, ciudades, animales, todo, todo eso estaba preparado. Y al prepararlo, estoy seguro que todos esos paganos pensaban todo el tiempo que sus dioses estaban bendiciéndolos con todo eso. Pero no. El Dios verdadero estaba preparándolo para los hijos de Israel. Entonces vea, algunas veces no todo es como parece en la superficie. Sigamos leyendo, verso 11. Y casas llenas de toda cosa buena, las cuales ustedes no llenaron, y pozos que están excavados. Si alguna vez ha excavado un pozo, sabe que eso es un trabajo duro. Sigamos leyendo. Los cuales no excavaron, viñedos y árboles de olivo, los cuales no plantaron, y comerán y serán llenos. Esto es siempre el problema con el amor, ¿cierto? Esto no está hablando acerca de tener sobrepeso, estar llenos de comida, como algunos de nosotros podemos encontrarnos en esa categoría. Está hablando de tomar a Dios por concedido, por seguro. Sigamos, verso 12. Entonces, tengan cuidado para que no olviden al Señor. Eso es lo que la gente hace, porque no lo aman. Él dijo primero, ámenme, ¿cierto? ¿Y qué clase de amor? Amor total, dedicado, de modo que no olvidarán. Es por eso que es tan importante que entendamos que no hay nada que no hayamos recibido. No podemos ir por este mundo y clamar cuán grandes somos. Aquí nuevamente está la clase de relación que Dios quiere. Quiero que magnifique esto con nuestro entendimiento del Nuevo Testamento. Pasemos a Deuteronomio 7, al verso 6. Leamos con atención. Deuteronomio 7, verso 6. Dice, porque ustedes son un pueblo santo. ¿Qué dijo Pedro? Ponga aquí su guía. Vayamos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 1. Y leamos en el verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer el verso 16. Dice así: porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ustedes son un pueblo santo. ¿Y no son santos aquellos en la iglesia de Dios hoy en día? ¿Qué hace a una persona santa? El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que lo santifica. Dios no quiere que seamos elevados y pensemos que somos mejores que otros, porque les digo que no hay nada, y esto es muy, pero muy cierto. Una vez usted entra en relación con Dios, cuando se rebela contra Él, va a estar en peor forma que la gente del mundo. Desafortunadamente, la gente en Pasadena no aprendió la lección de Jerusalén, la cual es esta: si Dios coloca su nombre en algún lugar porque Él ama a la gente y los ama en la relación en la cual Él los ha llamado, si ellos se rebelan contra Él y lo rechazan y a su palabra, Él va a limpiar la tierra. Él va a enviarlos al exilio, va a enviarlos a sus propias ideas. Y eso es exactamente lo que está pasando. Dios va a limpiar Pasadena y Big Sandy. Todo se va a hundir, porque ellos no han aprendido cómo amar a Dios. No voy a decir que me deleito en eso, no es así. Pero eso va a pasar, porque somos un pueblo santo. Bueno, volvamos donde estábamos, Deuteronomio 7. Sigamos leyendo allí, en el verso 6. Dice, el Señor su Dios los ha escogido. Esto es doctrina del Nuevo Testamento. Porque todos aquellos que quieren desechar el Antiguo Testamento dicen, oh, no necesitamos eso. Eso fue para esas personas allí. ¿Sabe que incluso están diciendo que no necesita siquiera bautizarse? Una vez tiene a Cristo en usted, ni siquiera necesita la Biblia. ¿Viniendo eso de la iglesia de Dios, puede creer eso? ¿Que no necesita la Biblia? Es ridículo. La Biblia es lo más grande que Dios nos ha dado, aparte de su Santo Espíritu. En cierto sentido, lo que estoy tratando de hacer aquí es reconstruir uno de los sermones del apóstol Pablo, porque estoy seguro que él debe haber enseñado en la forma que voy a enseñar en tan solo un minuto. Ponga aquí nuevamente su guía. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 15. 2 Timoteo, capítulo 3. Desde el verso 15 dice así: y que desde niño has conocido, refiriéndose a Timoteo, los sagrados escritos. Estamos leyéndolos, el libro de Deuteronomio. Eso es lo que fue llamado las Santas Escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta es la ley. Y luego tiene los escritos y luego tiene los profetas. Todas las Santas Escrituras. Sigamos aquí. Los cuales son capaces de hacerte sabio hacia salvación a través de fe. Entonces tiene que adicionar los ingredientes de fe y amor. Sigamos. La cual es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es respirada por Dios y es útil para doctrina, para convicción, lo cual es enderezarlo, para corrección, tal vez una pequeña o severa corrección. Sigamos, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Un pueblo especial, Dios lo ha escogido. Sabemos que Dios el Padre tiene que atraer a cada uno, ¿correcto? Sí. La iglesia en griego es llamada ge eclesia, que traduce los llamados o los escogidos. Bueno, volvamos donde estábamos, a Deuteronomio, capítulo 7. Y leamos en el verso 6. Allí donde quedamos. Deuteronomio capítulo 7 en el verso 6. Sigo leyendo. Los ha escogido para ser un pueblo especial. Entonces, por tanto, necesitamos cambiar toda nuestra actitud en relación a las cosas, ¿cierto? Lo que está mal con tantas iglesias de Dios es que ellas no enseñan el amor de Dios. Entonces, por tanto, tienen a esos altos, exaltados mandamanes que van alrededor pensando que son lo más grande que ha pasado. Ellos deberían ser profesores de la palabra de Dios. Dios es el único quien es el alto ser exaltado, no nosotros. Sigamos. Un pueblo especial para él mismo, por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no colocó su amor sobre ustedes. Aquí nuevamente, el amor de Dios expresado a Israel, ¿correcto? Sigamos. Ni los escogió porque fueran más en número que cualquier pueblo, porque ustedes eran los más pocos de todos los pueblos. ¿Con quién comenzó? Abraham. ¿Y qué le prometió Dios? Sal aquí y mira todas las estrellas, si puedes contarlas, así es como tu simiente será. Eso no ha parado desde entonces. Recuerde, no es tan solo Israel, todos los descendientes de Ismael también, ¿cierto? Todos los descendientes de Saúl, incluso nuestros antagonistas, ¿correcto? Sí. Todos los descendientes de Abraham, con su segunda esposa, con Quetura, son todos descendientes de Abraham. Y cuando Abraham sea resucitado y Dios se pare junto con él y le diga: Ahora, Abraham, estamos arriba en el mar de vidrio. Aquí están todos tus hijos, justo allí, que han sido resucitados en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque si usted es de Cristo, entonces es semilla de Abraham y heredero de acuerdo a la promesa, ¿cierto? Incluso nuestro llamado está basado en Abraham, ¿no es correcto? Sí. Abraham va a estar abrumado. Y cuando Dios diga: Quiero que observes allí abajo, en la tierra, Abraham. Vamos a tener una pequeña guerra aquí. Pero desafortunadamente, muchos de estos son tus hijos. Como sabes, no todos tus hijos siguieron el camino correcto, el camino que queríamos. Pero al final del milenio, tengo la segunda resurrección en la cual voy a darles a todos una oportunidad de entrar en el reino de Dios y a la familia de Dios y vida eterna, de modo que puedo guardar mi promesa hacia ti. Y Abraham va a estar abrumado. Sí. Continuemos, verso 8. Sino porque el Señor los amó y porque guardaría el juramento que había jurado a sus padres. No vimos donde él dijo que juro por mí mismo que en multiplicación te multiplicaré y en bendición te bendeciré. Sigamos leyendo. El Señor los ha sacado con una mano poderosa y redimido fuera de la casa de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por tanto, sepan que el Señor su Dios, Él es Dios, el Dios fiel, quien guarda el pacto y misericordia con aquellos que lo aman. Nuevamente, allí está, justo en el antiguo pacto, el amor de Dios y el amar a Dios. Leamos. Y guardan sus mandamientos. Voy a poner allí también Juan 14, verso 15, porque eso es exactamente lo que dijo Jesús. Esto es doctrina del Nuevo Testamento, hermanos. Sigamos. hasta 1000 generaciones. Ahora entonces, también es necesario que haya un poco de oír y temer. Adicionado aquí, que si usted rechaza ese amor de Dios y rechaza lo que Dios ha ordenado, leamos verso 10. Y él repaga a aquellos quienes lo odian a su cara. Imagino que hubo allí algunos sermones dados acerca del lago de fuego a partir de este verso, ¿cierto? Dios mismo va a hacer el juicio, Dios mismo va a ejecutarlo, Dios mismo lo determinará, y él va a hacerlo cara a cara. Sigamos. Para destruirlos. Él no será lento para repagar a quien lo odia. Él le repagará a su cara. Siempre, en medio de todo lo que Dios dice, hay una advertencia. Leamos. Ustedes, por tanto, guardarán los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales les mando hoy para hacerlos. Y sucederá, si ustedes escuchan estos juicios para guardarlos y practicarlos, entonces el Señor su Dios guardará con ustedes el pacto y la misericordia, la cual juró a sus padres, y los amará y bendecirá y multiplicará. Pensemos en eso, en términos de bendición espiritual, amor espiritual, multiplicar nuestra relación con Dios, más grande de tan solo la bendición física, de lo que tendrían, donde Él, sigamos leyendo, multiplicará. Él también bendecirá el fruto de su vientre y el fruto de su tierra, su grano y su vino y su aceite, el incremento de su ganado y los rebaños de sus ovejas, en la tierra la cual juró a sus padres darles. ¿Cuánto mejor va a ser con el amor de Dios y bendiciones para nosotros si entendemos realmente la plenitud del nuevo pacto, que está basado en amor? No tan solo obediencia, sino amor, que es tan profundo, más que la obediencia. Su observancia es cumplimiento de la extensión más plena. Sigamos leyendo, verso 14. Serán bendecidos sobre todo pueblo. No habrá macho o hembra estéril entre ustedes o entre su ganado. Y el Señor quitará de ustedes toda enfermedad, y no pondrá ninguna de las malas enfermedades de Egipto, las cuales conocen sobre ustedes, pero Él las colocará sobre todos quienes los odian. Entendamos que incluso en las pruebas por las que pasamos, incluso Dios está amándonos. Él va a dejarnos ir a través de pruebas y dificultades. Y la mayoría de ellas no nos gustan. No me gustan las pruebas, no me gustan las dificultades. Nunca he visto una que fuera una que pensaba en mi propia mente que podía manejarla. ¿Ha hecho eso alguna vez? ¿Alguna vez ha descubierto esta prueba o aquella prueba? Eso es tonto. Usted sabe que aquellas nunca van a venir sobre usted. Siempre van a venir en una forma que no espera. Pero hay una razón para eso. Pasemos a Deuteronomio capítulo 8. Y leamos en el verso 2. Deuteronomio capítulo 8. Verso 2, dice así: Y recordarán todo el camino el cual el Señor su Dios los guió estos 40 años en el lugar desolado. Apuesto que estaban más que listos para salir de ese lugar desolado, ¿cierto? ¿Qué si usted fuera de 19 años y medio cuando Dios dio el juicio? Después de 38 años y medio, usted tendría 69 años. listo para entrar a la tierra prometida. Habría visto calor, escorpiones y muertes. ¿Cuántas personas tuvieron que enterrar a causa de la maldición? Y todo lo que tuvo fue maná por todos los 40 años. No carne ni pan, solo maná. Tal vez de vez en cuando había un carnero que podría matar, pero todo era maná. Y ahora está aquí, listo para cruzar el río Jordán. Y mira por allí y ve todos esos campos de grano. Pero Dios dijo, no pueden comer ningún pan o grano, sino hasta que mezan la gavilla de la ofrenda mecida, después que entren en la tierra. Ahora van a entrar allí. Quiero que recuerden todo ese desierto por el que caminaron. Usted está pensando, no, no quiero recordar eso ni un minuto. No quiere. Aquí está por qué. Sigamos leyendo. Para humillarlos, para probarlos, para saber qué hay en su corazón. Eso es lo que Dios quería saber, porque todos los seres humanos son en realidad cajas de corazón ante Dios. Porque Él quiere que lo que haga venga del corazón. Sigamos leyendo. Si guardarían sus mandamientos o no. Y Él los humilló y les permitió tener hambre, y luego Él los alimentó con maná, el cual ustedes no conocían. Ni siquiera en realidad entendieron, excepto cuando salían y los recogían. Sigamos. Ni sus padres conocieron, para que Él pudiera hacerlos saber que el hombre no vive solo por pan, sino por cada palabra que procede de la boca del Señor, vive el hombre. Ese es todo el propósito en eso. Ese es todo el propósito en cualquier vida. Sigamos. No vive solo por pan, sino por cada palabra que procede de la boca del Señor, vive el hombre. Esto enlaza justo con lo que ya hemos visto, obedecer al Señor su Dios, ¿correcto? Si en verdad obedecieran mi voz, ¿correcto? Siempre va atrás a eso, ¿cierto? Sí. Aquí tenemos impresas todas las palabras de Dios. Que si Él descendiera a la tierra, Él diría lo mismo nuevamente, porque la experiencia humana no es diferente de lo que siempre ha sido. La naturaleza humana no es diferente de lo que siempre ha sido. Mucha gente dirá, bueno, lo creeré si Dios desciende y me lo dice. No, realmente no quiere que Dios descienda y se lo diga, porque si Él lo hiciera, usted no podría estar vivo. Él lo ha hecho amablemente, Él lo ha hecho fácilmente. No tiene que preocuparse de pararse delante de Dios, de un Dios llameante. Tan solo saca su Biblia del estante, la lee. ¿No es eso fácil? Entonces, cuando la lee, le cree. Porque estas son todas las palabras que procedieron de la boca de Dios, ¿cierto? Sí. Si quieres saber cómo vivir, esto es, cómo hacerlo, está justo allí. Él incluso los guió 40 años, y aunque sus zapatos no se desgastaron, sus ropas no se desgastaron. ¿Cómo le gustaría eso? Bien, aquí hay un par de zapatos de 40 años viejos, pásenlos. Sus pies no se hincharon. Dios aún los amaba, incluso en el castigo, Dios los amaba. Él tan solo quería deshacerse de los rebeldes. Luego, Él también da una advertencia. Y dice que cuando entren allí, en la tierra, con todas esas buenas cosas y demás, leamos. Verso 4. Sus vestidos no se desgastaron sobre ustedes, ni su pie se hinchó esos 40 años, y considerarán en su corazón. Recuerdo que en el club de oradores siempre teníamos un discurso, el cual era el último, el discurso número 12. Y debía ser uno de corazón a corazón. De corazón a corazón significaba que casi quedaba su alma un poquito. Bueno, realmente nadie hizo eso, pero por lo menos se intentaba. Si realmente dijeran lo que había en el malvado corazón, usted no quisiera que nadie supiera eso, porque entonces a nadie le gustaría. Entonces, lo que Dios dice es que Él quiere conocer su corazón, y Él quiere que usted conozca el corazón de Dios. Entonces, esto es en cierto sentido de corazón a corazón, de Dios a nosotros. Bueno, sigamos leyendo, verso 5. Y considerarán en su corazón que así como un hombre castiga a su hijo, así el Señor su Dios los castiga, y guardarán los mandamientos del Señor su Dios para caminar en sus caminos y temerle. Luego, Él dice que Él lo traerá a esta tierra fantástica, donde no le va a faltar nada. Inclusive puede extraer cobre de las montañas. Pasemos al verso 10. Cuando hayan comido y estén llenos, entonces bendecirán al Señor su Dios por la buena tierra la cual Él les ha dado. Recuerdo una vez, eso fue bueno y fue bien intencionado en ese entonces. Nos sentamos a comer. Y ustedes saben cómo es, algunas veces cuando está rodeado de gente con la que no ha estado cerca por mucho tiempo, o tal vez ni conoce. Generalmente la bendición de la comida va a ser solicitada. Pues bien, esta persona dijo: Dios sabe que somos agradecidos, comamos. Es correcto, pero Dios quiere saber que somos agradecidos. Eso fue cierto, y él era un hombre realmente humilde, y no lo dijo en ninguna forma que no fuera la forma en que debía ser. Pero de cualquier forma, eso fue algo tremendo. Sigamos leyendo. Entonces, bendecirán al Señor su Dios, por la buena tierra la cual Él les ha dado. Tengan cuidado, que no olviden al Señor su Dios, por no guardar sus mandamientos, y sus juicios, y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy. Es increíble cuántas veces Él dice: tengan cuidado, no olviden, hagan esto, guarden eso. Luego, todos los religiosos vienen y le dicen: olvídelo, no tiene que hacer eso, Dios no lo requiere. Eso es irreal. Sigamos, verso 12. No sea que cuando hayan comido y estén llenos y hayan construido casas hermosas y vivido en ellas. Pienso en Pasadena y Big Sandy cuando estoy leyendo esto, porque todo esto pasó y ellos olvidaron a Dios. Sigamos. Y cuando sus manadas y sus rebaños se multipliquen y su plata y su oro sea multiplicado, y todo lo que tienen es multiplicado, entonces llegan a ser arrogantes de corazón y olvidan al Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Olvida el llamado de Cristo, quien los sacó del pecado. Se involucra en política, números, dinero, gente, buenas obras y toda esa clase de cosas y olvida a Dios. Es por eso que Dios muchas veces tiene que reciclar cosas, porque cuando la gente llega a este punto, hay algo que solamente pasa, que Él debe hacer algo para descomponerlo y comenzar de nuevo, porque la gente ha olvidado a Dios. Necesita recordarlo. Entonces, cuando sea que piense que las cosas son tan grandes, piense en lo que era su vida antes que Dios lo llamara. Espiritualmente hablando. Sigamos leyendo, verso 15. Quien los guió a través del lugar desolado, grande y terrible, con serpientes feroces y escorpiones, y tierra sedienta, donde no había agua, quien sacó agua para ustedes de la roca de Pedernal, quien los alimentó en el lugar desolado con maná, el cual sus padres no conocieron, para que él pudiera humillarlos y que él pudiera probarlos para hacerles bien en su postrimería. Es por eso que vamos a través de todas estas pruebas. Y sé que he tenido algunos hermanos que han tenido tan solo que ir a Dios y decir: no tengo idea. No tenía idea, pero sabía que Dios estaba allí, sabía que Dios es verdadero y recto y amoroso, pero necesitaba aprender algunas cosas. En toda nuestra vida necesitamos aprender algunas cosas, y todo el asunto es aprender el amor de Dios. Nuevamente vamos a estar sorprendidos de cuánto de esto está en la doctrina del Nuevo Testamento. Pasemos a Deuteronomio 10, verso 12. Dice: y entonces, Israel, ¿qué requiere de ustedes el Señor su Dios, sino temer al Señor su Dios, caminar en todos sus caminos, y amarlo, y servir al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma? Esto es doctrina del Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí, con seguridad. Sigamos. Guardar los mandamientos del Señor y sus estatutos, los cuales yo les ordeno hoy para su bien. He aquí, el cielo y el cielo de los cielos pertenecen al Señor su Dios, la tierra también, con todo lo que está en ella. Dios está diciendo: miren, soy el dueño de todo. Y si hacen esto, están realmente conectados conmigo. Nada más los conectará conmigo a menos que me amen. ¿No es tremendo? Que Dios va a otorgarnos todas estas cosas y vida eterna. Sigamos, verso 15. Solamente el Señor tuvo deleite en sus padres para amarlos, y escogió su semilla después de ellos, ustedes sobre todo pueblo, como lo es hoy. Por tanto, circunciden el prepucio de su corazón, y ya no sean tercos. Eso es todo lo que Dios ha querido de cualquiera, y eso es todo el propósito del Nuevo Testamento, la circuncisión del corazón. Él no está tan solo diciendo: hagan eso. Él está diciendo: he dado mi Hijo Jesucristo, porque los amo, para hacer eso posible. He dado mi Espíritu Santo para hacerlo posible. Ese es todo el propósito del nuevo pacto. Y me pregunto, ¿cuántos sermones de Pablo comenzaban con Deuteronomio 10? Ellos sabían, a partir de esto aquí, que la máxima circuncisión era la circuncisión del corazón. Es por eso que hubo tal pelea en la iglesia del Nuevo Testamento sobre la circuncisión física. Ellos sabían eso. Sigamos, pasemos al verso 17. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, un gran Dios, el poderoso e imponente Dios, quien no hace acepción de personas ni toma soborno. ¿Qué piensa Dios acerca de todos nuestros estúpidos jueguitos que jugamos aquí? ¿Ah? ¿Las políticas que jugamos? Olvídenlo. No van a impresionar a Dios. Dios es el dueño de todo. Él controla todo. ¿Qué vamos a hacer con eso, de cualquier modo? ¿Puede construir una iglesia de Dios sobre toda esa clase de cosas? ¿Sería exitosa? No. Dios tiene que abrir el camino. ¿Qué dijo Jesús a la iglesia de Filadelfia? Él dice: yo abro y ningún hombre cierra, y cierro y ningún hombre abre. Entonces, si Dios está cerrando la puerta de algo, entonces usted no va a ir y reabrirla al hacer lo mismo. Él quiere que aprenda. Sigamos leyendo, verso 18. Él otorga justicia para el huérfano y la viuda, y ama al extranjero, dándole comida y vestido. ¿En qué estaba basado el judaísmo? en odiar al extranjero. Cualquiera que no fuera un judío circuncidado era absolutamente un anatema. Leamos. Por tanto, amen al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerán al Señor su Dios, le servirán, se aferrarán a Él y jurarán por su nombre. Él es su alabanza y Él es su Dios, quien ha hecho por ustedes estas grandes y asombrosas cosas, las cuales sus ojos han visto. Él quiere que sepan de dónde comenzaron. Sigamos leyendo, verso 22. Sus padres descendieron a Egipto con 70 personas, y ahora el Señor su Dios los ha hecho como las estrellas de los cielos por la multitud. Luego él continúa, lea todo el resto a través del libro de Deuteronomio. Amar a Dios, guardar sus mandamientos, lo va a encontrar en todo el camino. Vayamos ahora al Salmo 91, tan solo para mostrar cómo es el amor de Dios. De hecho, esta es una profecía de Jesucristo y Dios el Padre, cuando llegue a entenderlo. Pensemos en eso de esta manera. En nuestro amar a Dios, tenemos que entender cuánto Dios nos ha amado de regreso. Entonces podemos empezar a entender realmente el amor de Dios, lo cual haremos mientras entramos un poco en el Nuevo Testamento la próxima vez. Pero tan solo quiero que todos sepamos, que todos entendamos, que incluso tratando en el mundo carnal, Dios les expresa su amor. Dios todavía les provee comida. Créanme, un buen bistec sabe muy bueno a cualquiera, sea llamado o no, que esté en la iglesia, esté en el mundo. Y Dios también provee para ellos, ¿cierto? Sí. Vayamos entonces al Salmo 91 y vamos a leer en el verso 14. Salmo 91, verso 14, dice: porque ha colocado su amor sobre mí. Por tanto, quiero que tome esto personalmente para usted mismo. Porque Dios lo ha llamado, porque Él lo ha amado. Él colocó su amor sobre usted en una forma profunda, peculiar y directa. Pero tenemos que ser sensibles a eso. ¿Cuántos años fuimos por ahí con todas nuestras tácticas de Gestapo, por años y años y años, y abandonaron el amor de Dios porque queríamos ser correctos? Sigamos leyendo. Porque ha colocado su amor sobre mí, por tanto lo libraré, lo colocaré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Note, esto es individual, personal, una relación uno a uno, ¿correcto? Usted invoca a Dios y algunas veces ni siquiera sabe cómo hizo eso, excepto, oh Dios, aquí estoy, no sé qué hacer. Y Él responderá. Sigamos. Estaré con él en el problema, lo libraré y honraré. ¿No honró Dios el Padre a Jesucristo? ¿No dijo él, este es mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido? ¿No le dio él un nombre que es por encima de todo nombre? ¿No es él una preeminencia de todo lo que va a hacer en la resurrección? Absolutamente. Sigamos, verso 16. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Ahora él tiene vida eterna. Hemos cubierto antes, cuando fuimos a través de toda la serie, quién es Jesús. Vayamos a Hebreos capítulo 5 y leamos desde el verso 7. Hebreos capítulo 5, comenzamos en el verso 7. Dice así: quien en los días de su carne, Y eso es lo que acabamos de leer allí en el Salmo 91. Leamos. Ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte. Jesucristo necesitó la salvación espiritual de la muerte que sólo Dios el Padre podía darle. Sigamos. Y fue oído porque temió a Dios, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. ¡Wow! Ahí está, esa pequeña palabra de nuevo, en el Nuevo Testamento, obedecer. ¿No es tremendo? Si piensa que ha tenido una prueba, ¿le gustaría tener una prueba como la de Jesucristo? Él lo hizo porque nos amaba. De vez en cuando puede encontrarse en una situación donde todos son sus enemigos. Por favor, entiendan, Jesucristo vivió toda su vida en esa forma. Él sabía qué había en el hombre, ¿cierto? Sí. ¿Le gustaría pasar 33 años y medio en medio de sus enemigos porque los amaba y sabía que lo iban y sabía lo que le iban a hacer? Sin embargo, al final, por el profundo amor que Jesús tuvo, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Vayamos por un momento a Sofonías, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 14. Sofonías, capítulo 3. Y leemos desde el verso 14. Dice así: Canta, oh hija de Sion, grita, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. El Señor ha rechazado tus juicios, los juicios contra usted. Él ha echado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio tuyo. Ya no temerás más mal. Eso debe ser un tipo de himno para nosotros en la resurrección. Debe ser. Sigamos. Verso 16. En ese día será dicho a Jerusalén: No temas, no dejes que tus manos se debiliten, oh Sion. El Señor tu Dios es poderoso en medio tuyo. Él salvará, Él se alegrará por ti con alegría. Él descansará en su amor, Él se alegrará por ti con canto. Ahí está todo el propósito y modus operandi que Dios quiere. ¿No es tremendo? ¿Qué tiempo va a ser? ¿Por qué no podemos tener iglesia y servicios de iglesia más como esto? Creo que lo tenemos aquí, pero estoy diciéndolo en general, para toda la iglesia de Dios donde quiera que esté. Eso sería bueno, tener iglesia como esto. Reunirse, y el Espíritu de Dios está allí. Estamos teniendo compañerismo con el Padre, lo amamos, Él nos ama, nos amamos unos a otros. ¿Soluciona eso todos los problemas? ¿Cierto? Sigamos, verso 18. Yo reuniré a aquellos que se lamentan por las fiestas señaladas. Esto tiene que ver con reunirse, ¿cierto? Quienes están entre ustedes, y levantaré la carga de reproche de ella. He aquí, en ese momento, yo trataré con todos aquellos que te afligen, y salvaré a la coja y reuniré a la que fue expulsada. Hablando de la iglesia, sigamos. Y yo les daré alabanza y fama en toda la tierra. ¿No se nos va a dar un nuevo nombre? Sí. ¿No vamos a ser adorados como Dios? Sí. ¿No tendremos alabanza en toda la tierra donde Dios nos envíe para ayudar a reinar como reyes y sacerdotes bajo Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Ahora, esto también tiene que ver con Israel, porque cuando va a aquellas profecías del Antiguo Testamento, muchas veces hay muchas cosas que están allí que tienen que ver con la iglesia, así como con Israel, porque de hecho la iglesia es Israel. Entonces, Cuando la lleva a cabo a la plenitud espiritual de esto, está hablando de la iglesia en el estado de la resurrección. Sigamos leyendo. Donde han sido avergonzados. Oh, eso no va a ser bueno. Piensen en eso. Dios va a enviarnos a donde se nos ha dado más problema. Y adivine qué. Eso va a ser como Mardoqueo y Amán, ¿cierto? ¿Recuerda eso? Mardoqueo era odiado y despreciado por Amán. Él no se pararía ni se levantaría cuando Amán, el agageo, llegaba. Él era un gran papa allí en Persia con el rey Asuero. Mardoqueo tan solo estaba consumiéndose y una noche el rey estaba leyendo el periódico viejo. Era llamado Las Crónicas del Reino. Él leyó donde Mardoqueo salvó al rey de morir. Entonces él llamó a Amán al día siguiente y Amán estaba esperando su gran ascenso, ¿cierto? Sí. Asuero le dijo a Amán: dime, Amán, necesito tu consejo. ¿Qué crees que el rey debiera ser al que quiere honrar? Amán se dijo a sí mismo: uy, ese soy yo. Y le dijo al rey: bueno, ponlo en tu caballo y ten a alguien que lo lleve alrededor y diga: este es aquel a quien el rey favorece. Oh, Amán, esa es una muy buena idea. Toma mi caballo y lleva a Mardoqueo sentado allí y ve a través de toda la ciudad y di: este es aquel a quien el rey favorece. Eso es exactamente lo que Dios va a hacer con nosotros cuando reinemos en el reino de Dios. Entonces, no se preocupe por todos esos problemas y dificultades.